los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Angélica Hernández Martínez es originaria de la comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos. Como artista, encuentra la conjunción de distintas disciplinas artísticas para crear y autodenominándose creadora de historias. Entre los temas que trabaja están la naturaleza, la música, los animales, el cuerpo humano, lo prehispánico y la búsqueda de la fusión y o combinación de estos para crear nuevos paisajes. Incursiona en técnicas como el grabado, pintura, dibujo, acuarela, libro objeto y serigrafía. Como promotora cultural, es integrante del colectivo 18 y medio, un grupo de artistas que desarrollan su trabajo en el mural y sobre todo la capacitación colectiva. Pertenece al colectivo Pigmenti, un grupo de 4 artistas que trabajan los temas de la flora, flora y fauna de Morelos, los animales, la fantasía, entre otros. Forma parte de la Casa de la Cultura del Pueblo y la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, como tallerista en la disciplina de artes. ¿Cómo está usted, estimada audiencia? Yo espero que esté teniendo un excelente día y que, como siempre, esté disfrutando de Tesoros Regionales, que recuerde que este programa se transmite de lunes a viernes en punto de las 12 de la tarde. Estamos por 3 emisoras, aquí en Cuernavaca a través del 102.9 FM, allá en Yautepec, Radio Chinelo, y Jojutla, 100.5, Radio Cañaveral. Saludos a toda nuestra audiencia. Y agradezco que en esta tarde está ya en los controles técnicos Felipe Campos y en la grabación de este programa Osvaldo González. Y usted ya lo escuchó. Dimos una pequeña probadita de lo rica e interesante que es la vida y el trabajo de nuestra invitada, Angélica Hernández Martínez, a quien le doy la mejor de las bienvenidas y saludo con mucho gusto en esta tarde. Angélica, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, Angélica, pues qué gusto verte de nueva cuenta, porque te hemos entrevistado aquí en Tesoros Regionales, has estado viniendo y nos compartes tu obra, nos compartes todo lo que tú realizas, inclusive con algunas de tus compañeras.
Sí, con el colectivo Pigmenti, que hemos venido a entrevista también, entonces muy agradecida por venir a compartirles un poco de todo lo que hago.
Ustedes realizan, Angélica. Hoy particularmente vamos a hablar de tu trayectoria, de tu historia como artista que eres, una artista multidisciplinaria, polifacética y una excelente promotora cultural. ¿En qué edad, en qué momento de tu vida, Angélica, descubriste que te ibas a dedicar al arte o que el arte era tu vida o era tu misión de vida o algo que te encantaba?
Creo que de pequeña estuve en los cursos, estuve en las actividades culturales, de joven, digamos que de los 15, 16 años estuve en seminarios juveniles, también con la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, y nos íbamos a Chalcatzingo. Me acuerdo que nos llevaban a conocer la historia, a conocer los espacios, a Teopanzolco, a Xochicalco, ¿no? Entonces me gustaba como conocer la historia y también conocer pues a las personas, ¿no? Que lo que se hacía en cada lugar, y de ahí empecé a las actividades, al arte, a la danza. Esa es como una parte que me impulsó para para pensar en dedicarme a promover la cultura y lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pero ¿quién te impulsa, Angélica? Es decir, ¿tú la veías en algún familiar? ¿Te jaló alguna amiga, un amigo? Porque por lo que me estás comentando, te empezaste a involucrar en la cultura, ¿no? Lo que tiene que ver con las costumbres, la tradición, la manera de vivir de alguna comunidad, de un poblado. Pero ¿quién te despertó ese amor o el involucrarte en estas comunidades?
Pues yo creo que mis papás, ¿no? Mi papá es también promotor cultural de ahí de la coordinadora y conoce bastantes lugares en Morelos. Y mi mamá también nos llevaba siempre a estas actividades. Creo que ellos dos son los que siempre nos han inculcado compartir y pues conocer, ¿no? Conocer también todo eso. Y mis hermanas, siempre iba con mis hermanas, tengo dos hermanas que nos acompañábamos todas, ¿no? A estas actividades. Y creo que primero es al acompañamiento y después ya íbamos solas, ¿no? Como a estos espacios, a festivales, ¿no? De repente siempre fue extracurricular, digamos, uh-huh. después de la escuela, pero después en la propia escuela, en la propia enseñanza también promovías, ¿no? Como que actividades en la escuela que te decían de cultura, de exposiciones, de concursos de declamación, como todo eso me fue llenando, ¿no?
Hacia el arte. Uh-huh. Angélica, y de todo lo que nos estás contando ahorita, ¿cuál consideras que fue como la manifestación que más se da en ti, la música o ya empezarte a involucrar con el dibujo y la pintura? ¿Cuál de estas dos?
Pues creo que en la secundaria, en la prepa, en la preparatoria tuve como esa no saber qué hacer, ¿no? Entre la música, porque la música la empecé a los 15 años en Tepoztlán, en una orquesta de Tepoztlán, y la pintura y verlo, ¿no? De repente yo hacía un poco, pero mi tío es pintor, entonces de repente lo veíamos cómo hacía sus óleos y todo, y a mí me gustaba, ¿no? El dibujo, la pintura. Y estaba entre las dos carreras, ¿no? La música, o me voy a la música, o me voy al arte. De repente, creo que la música fue un poco complicada para mí, porque significaba irme a Ciudad de México, y la verdad sí me dio un poco de pánico estar allá. Y decidí que iba a estudiar artes aquí en Morelos, en la UAM, pero la verdad es que la música nunca se fue, ¿no? Nunca se fue de mí. Y por momentos creo que la música tomó mucho, mucho de mi tiempo, mucho de mi esfuerzo y me llenó por completo, ¿no? Y de repente el arte me
te llena totalmente.
Me llena más, me complementa. Uh-huh. Creo que no podría escoger entre la
ambas.
Pintura, uh-huh. el grabado, el dibujo o la música. No
exacto.
Podría.
Pero fíjate, hace un momento, Angélica, me dejaste claro que de la música, en este caso, a la pintura, ya empezabas a ver a tu tío, ¿no? Que es pintor. Entonces, aquí, por lo que veo, primero fue como un poco la pintura y a los 15 años es cuando te involucras en la música. Sí. Cuando me voy a regresar un poquito cuando hablaste de la pintura, del dibujo que tú ya empezabas a lo mejor a hacer de menos edad, ¿qué es lo que tú dibujabas? ¿Qué es lo que pintabas?
Pues creo que naturaleza. Siempre fue como naturaleza. Digo, al final, todo lo que, donde yo vivo es, uh-huh. es mucha naturaleza, ¿no?
Pero entonces, eran árboles, eran flores.
Ajá,
¿qué recuerdas?
Árboles y paisaje, ¿no? La montaña, ¿no? Al final, uh-huh. también frente a mi casa se ve el Chalchi, ¿no? El cerro de ahí de Tepoztlán, y eso era como muy recurrente. Entonces, árboles, cerros y cielo, ¿no? Cielo, soles, ¿no? Atardeceres, como los colores estos que me gustaban. Siempre me gustó como esa, uh-huh. esa paleta de azules, naranjas, amarillos, verdes, cafés. Creo que esos son los...
Y cuando ya empezaste a estar en la universidad, en la Facultad de Artes.
Sí.
Ya tenías como claro hacia dónde ibas a dirigirte en cuanto a la pintura. ¿Y eran paisajes lo que tú pintas? ¿Es en la acuarela? ¿O qué técnica es la que destacas, Angélica?
Pues al final creo que yo empecé con esta parte muy, muy clara de la pintura,
sí,
de la pintura, de la acuarela, del dibujo, y en el propedéutico pues, conociste uh-huh. muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Y me gustó mucho el grabado. A mí me encanta el grabado. Entonces, siempre que digo que disciplina es la que me encanta más, es el grabado.
¿Esa la llevaste como materia, Angélica?
El grabado, sí.
¿Y qué se utiliza para el grabado? Porque creo que cuando hablamos de pintura, primero como dibujo, te imaginas en primera instancia a lo mejor un lápiz, una hoja, quizás hojas especiales. En la pintura, pues puede ser acuarela, puede ser óleo y otras técnicas. Pero en el caso del grabado, Angélica, ¿qué materiales son los que utilizan?
En el grabado, pues creo que yo empecé con el linóleo. El linóleo, que es un plástico, ¿no? Donde uh-huh. puedes devastar y puedes crear como la matriz para después imprimirla. Madera también, no soy tan afín con la madera, pero también me gusta. Y lo que más me gusta es el metal, ¿no? Ajá. El metal, las placas de metal, y que ahí puedes crear muchas cosas, ¿no? Entonces puedes, las placas de acrílico, de metal, de linóleo, tus gubias, ajá, tus gubias, tus tintas, y lo más complicado, que es el tórculo, ¿no? Pero ajá, que la presión, al final la sí, presión para poder imprimir ese dibujo que tú hagas también. Creo que se lleva muy bien con el dibujo, ¿no? Porque pues al final nace del dibujo, de las luces, de las sombras, para crear un grabado. Entonces creo que los colores ahí están, porque me gusta mucho, siempre de repente con mis alumnos les digo que hay que explorar los colores, ¿no? No hay que hacer solo el grabado en negro, sino que hay que ponerle color al grabado para, puede gustarte o no, pero para que después decidas si le pones color al grabado o solamente lo imprimes en negro. A mí me creo que esa parte sí, de la pintura se quedó en mí, los colores.
Los colores. Y en este caso, ¿qué son los colores que más te enamoran? ¿Los que más quieres transmitir? Que tú dices, es que quiero destacar esto dentro de lo que yo elaboro. ¿Qué colores son los que pues son más prioritarios?
Creo que verde siempre está.
¿Verde seco?
Verde oscuro, entre tirando un poco al azul, ¿no? También el verde claro, es porque me gusta también el amarillo. Entonces, sí, amarillo, verde, azul oscuro. De repente me gustan los cafés o el sepia, uh-huh, ¿no? El sepia del grabado también me gusta mucho. Hay un azul muy oscuro que es como negro, pero que a mí me gusta aplicarlo al grabado, o el café muy oscuro, uh-huh, o el rojo muy oscuro, ¿no? Creo que en un poco de oscuridad sí, también está bien, pero en el grabado también me gusta ponerle naranjas. Uh-huh. No sé por qué, pero los naranjas me gustan mucho. Amarillo, naranja. El rojo no soy tan fan del rojo en el grabado, pero todos los anteriores sí.
Y en estas obras de las que tú plasmas, en este caso el grabado, también tienen que ver con la naturaleza.
Sí.
Y con los colores que nos estás comentando. Pero además también se da en tamaños, ¿verdad?
Sí. El grabado de repente por cuestiones como de materiales, uh-huh, lo hice muy, muy en pequeño formato, ¿no? Pero también me gusta, me ha gustado.
¿Pequeño formato de cuántos centímetros es, Angélica?
Hay unos grabados que tengo que son unas plaquitas de 8 por 10 centímetros, ajá, que son, a mí me encantan ese tamaño, son muy bonitas, ¿no? Como, de hecho, tengo una placa que es como de 3 centímetros por 5, es una miniatura que está fabulosa, es una flor.
¿Pero no es más complicado para ustedes cuando la obra es más pequeña, Angélica?
De repente, pensando en qué técnica, ¿no? Porque sí, esa es un aguafuerte. Entonces, en el Aguafuerte es más amable poder, poder hacer miniatura. Pero sí. Esa es súper bonita, es una flor, es tiene unas lunas también, tiene un paisaje, ¿no? Entonces, sí, me gusta la miniatura, pero últimamente me ha gustado trabajar en formatos un poquito más grandes, de 40, 60 centímetros también.
¿También el grabado se expone como una pintura?
Sí.
¿También se da a conocer al público a través, a lo mejor, de una muestra colectiva o individual? ¿Has tenido, Angélica, la oportunidad de participar en esas actividades para dar a conocer precisamente tu trabajo?
Sí, de hecho, me han invitado como a exposiciones colectivas donde la mayoría es pintura y nos han invitado para dar a conocer el grabado. Entonces, entre 20 pinturas están 3 o 4 grabados y se dan a conocer también esas técnicas.
Este 2025 que acaba de pasar, que fue muy representativo, ¿tuviste la oportunidad de participar? Porque también te voy a preguntar ya en este año, 2026, ¿qué viene?
Sí, en 2025 participé en el Festival Zapata Vive con una pieza de linóleo. También hice una pieza de la milpa y en honor a la milpa y a las mujeres. Estuve en una exposición colectiva también de pintura y de grabado también.
Sí. Sí. Y sin duda alguna, 2026 tiene también otros retos. Sí. Vamos a hacer una primer pausa aquí en Tesoros Regionales y continuamos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Angélica Hernández Martínez es instrumentista de violín, fundadora y parte del grupo de trabajo en la Orquesta Sinfónica de Fuego Nuevo, nutriendo su obra desde y a través de estas agrupaciones comunitarias. Una artista que constantemente gusta de capacitarse, aprender nuevas técnicas y disciplinas que enriquezcan su creación. En este sentido, también es integrante del grupo de danza de la India, aprendiendo el estilo Bollywood, así como estudiante de danza mexica. Mi querida Angélica, tiene dos nombres extraños tu grupo de danza. Tú dilo, ¿cómo se llama?
La danza de la India es Mirarritya.
Y cuando estamos hablando del grupo de danza mexica, ¿cómo lo pronuncias?
Noyolikniwan.
Mire, estimada audiencia, yo no quise mencionarlo porque la verdad son dos palabras desconocidas, pero estoy segura que tienen un significado. En el caso de la danza de la India, ¿qué significa, Angélica?
Es una danza pura. La danza es del grupo de danza de la India, es un nombre que viene de danza pura.
Y entonces, fíjate nada más lo polifacética que eres. Empezamos hablando de todo lo que tiene que ver con el dibujo, la pintura, el grabado, por supuesto. Sí. También la música, que vamos a platicar de ello. Pero también danzas.
Sí.
Y danzas, dos danzas, dijéramos, o dos estilos, que son uno de la India y el otro mexicano.
Sí.
Como es nuestra danza mexica.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué quisiste también entrar en este rumbo del arte? ¿Querías combinar todo?
Sí, pues siempre me ha gustado la danza. Más joven estuve haciendo folclore. Me gusta la danza folclórica también. Estuve en un grupo de danza de ahí en Santa Catarina. Me encanta el faldeo del jarabe tapatío de Veracruz, las canciones de Guerrero. Me gusta.
Pero ese
mucho.
Ya es como muy mexicano, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. Y de repente no pude dejar de danzar y conocí danzas de la India hace 6 años, casi 6, 7. Y me gustó mucho porque es una danza que además de los movimientos y del tema devocional que muchas veces se incluye, también es como todo el ajuar, ¿no?
Sí, entonces el vestuario,
ajá, las joyas, el maquillaje y sobre todo creo que también me llamó la atención la henna, que son los tatuajes temporales
que para, te pones en la piel,
que para danzar mi maestra Calo nos decía que podíamos adornarnos de henna, como cuando en la India a las novias las pintan para su boda, también en esta danza Bollywood también podíamos pintarnos. Entonces creo que también eso me llamó la atención, la pintura y el dibujo que puedes hacerte con la henna.
¿Ya cuánto tiempo tienes en este grupo de danza de la India?
Yo creo que 7 años sí ya tengo.
¿Sí? Bailando. ¿Y en el grupo de danza mexica?
En el grupo de danza mexica estuve aprendiendo. Hace poco me encontré a nuestros maestros Mina y Manu, que nos enseñaron de cero, porque uh-huh. de repente pensar en danza mexica es muy complicado, ¿no? Como que los ves bailando en el zócalo o en alguna ceremonia y son los pasos como muy complicados, ¿no? Entonces de repente a mí me gustaba mucho, pero tenía un poco de nervio de integrarte al grupo, y ellos nos enseñaron desde cero, así como la firma, las cómo están conformadas las danzas.
Y es que es todo un ritual.
Sí,
¿no,
exacto, Angelica? Exacto. Ajá. Entonces, desde cero nos enseñaron. Con ellos estuve aprendiendo como un año, yo creo. Uh-huh. Y hace poco que me los encontré, decíamos que no habíamos practicado, pero siempre tenemos la danza mexica en nuestro corazón para seguirlo practicando en cualquier lugar.
Sin duda alguna. Mira, con todo esto que me dices, Angélica, honestamente es tan rico lo que te tengo que preguntar y lo que estaremos platicando en el siguiente, dijéramos, espacio, porque mira, empezamos con el dibujo, con la pintura, con el grabado. Después viene la música, que ahorita también quiero que me cuentes de otro punto muy importante, como es el libro objeto. Y ahorita que me estás comentando de la danza, y después eres promotora cultural también, sí, que es lo que digo que vamos a estar comentando también. Eres promotora cultural y además siempre te noto sumamente activa, porque no tan solo te quedas con los conocimientos que ya adquiriste, sino además los compartes.
Sí.
Hace rato comentaste, bueno, a mis alumnos, ¿no?
Sí.
Les cuento, ¿en dónde das clase?
Tengo un taller abierto, digamos, que en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Sí.
Ahí Mateo me permite, no soy parte activa, digamos, del Centro Cultural, pero me permite seguir estando con un grupo de alumnos que se quedaron desde hace 2 años, ¿no? Conmigo. Y estoy ahí apenas hace... En noviembre pasado, uh-huh. Nos inscribimos a una convocatoria y el taller, le pusimos al taller Sin Agobiarse.
Sin agobiarse.
Es un taller de grabado que se llama Sin Agobiarse, porque tenemos una práctica de grabado bastante relajada también y aprendiendo las técnicas que hay, ¿no? Entonces, ajá, tengo entre 7, 8 alumnos y está abierto el taller para quien quiera agregarse y practicar ya sea desde cero o una técnica
que conozco. ¿Y era para todas las edades?
Sí. Sí, para todas las edades. Tuve una alumna de 15 años y todos los demás éramos de 30 para arriba, ¿no? Pero estábamos muy conectados todos. Entonces, me gusta compartir el grabado para todo quien quiera practicarlo y experimentarlo.
Claro.
Siempre decíamos que no hay error, ¿no? En experimentar, más bien hay que conocer para seguir practicando.
Muy bien. Y precisamente para seguir hablando de todo lo que tú realizas, porque tienes una historia tan interesante, Angélica, pues vamos a escuchar también a alguien que es muy creativo y que tiene un gran reconocimiento. Vamos a ir a esta sección de grandes maestros y ahorita vamos a escuchar un poco de la historia del maestro Trinidad Zagal Silva. Él maneja el arte en piedra y sobre todo que lo trabaja en mármol, en jaboncillo, pizarra, serpentina, cuarzos, jade y jicorita. Vamos a escuchar en voz de mi compañera Melissa Velasco.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
José Trinidad Zagal Silva. Mármol, jaboncillo, pizarra, serpentina, cuarzos, jade, jicorita. Piedras que llegan a las manos de José Trinidad Zagal Silva y se convierten en piezas excepcionales. Yo visualizo las piezas en la cabeza y así es como inicio mi trabajo. Veo la piedra, imagino la forma, hago medidas mentales y la veo plasmada en la piedra. Y así, sobre ello, directo trabajo. A lo largo de más de 40 años, ha realizado una gran variedad de modelos, tanto de ornato como utilitarios, metates, vasijas decorativas, alhajeros, bateas, candelabros, chiquigüites, nacimientos, reproducciones prehispánicas. Nació y vivió muchos años en Taxco, Guerrero, y ahí su padre le enseñó el oficio. En 2005 se fue a vivir al municipio de Cuernavaca, Morelos, donde ha seguido dedicándose a la lapidaria. Algunas piedras las compra y otras las recolecta en la localidad. Sale a otros estados a buscarlas. Cuando tiene la piedra en sus manos y ha visualizado la forma que le dará, pasa directo al corte con disco para separar pedazos no útiles. Con martillo y cincel va dando forma a la pieza. Con un rectificador define rasgos y da realce a la figura, que va adquiriendo finura al ir raspando todos los detalles. Frota con esmeril para emparejar. Empieza el proceso de lijado a mano, como es tradición, con lijas cada vez más finas. Para que el brillo perdure, se utiliza un polvo especial. Y por último, una pasta para abrillantar la piedra. Don José Trinidad disfruta desde que inicia una pieza. Conforme va avanzando el proceso, aumenta la emoción hasta llegar a una plena satisfacción al verla terminada. Este noble oficio lo ha heredado uno de sus hijos, Luis Zagal Gutiérrez, 1980, a quien le gusta el dibujo y quiso aprender ese arte. Su padre le aseguró que aprendería muy rápido porque tenía talento. Cuando dominó los cortes, el tallado y las herramientas, a los 18 años se sintió capaz de independizarse y su padre le dio el visto bueno. Trabajan en el mismo taller, pero cada quien por su cuenta, siempre apoyándose y aportando ideas y diferentes puntos de vista. A diferencia de su padre, él hace trazos previos en la piedra antes de comenzar. Su hijo menor, César, también ha seguido los pasos de don José Trinidad y sus obras han destacado en múltiples ediciones en concursos de arte popular morelense. En 2013, tanto don José Trinidad como Luis ganaron el primer lugar en la 20ª edición nacional de Nacimientos Mexicanos 2013, dando con esto inicio a su amplia trayectoria en concursos, tanto nacionales como estatales, logrando 2 primeros lugares, un tercer lugar y una mención honorífica a nivel nacional, y 4 primeros lugares, un tercer lugar, 2 menciones honoríficas y finalmente, en 2023, un segundo lugar a nivel estatal en casi 12 años de participaciones.
comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Siempre muchísimas gracias por estar sintonizando la radio que nos une. Y en esta tardecita riquísima de principios de enero, aquí en Tesoros Regionales estamos platicando con Angélica Hernández Martínez, que ya nos dijo todo lo que ella realiza. Y mire, estimada audiencia, si nos acaba de sintonizar, pues Angélica maneja todo lo que es, en este caso, la pintura. También tiene que ver mucho con el grabado, ya nos estuvo comentando. Pero una parte fundamental que ella aprendió a partir como de los 15 años fue la música. Y la música, tú, Angélica, manejas el violín. Sí. ¿Eres instrumentista del violín? Sí. ¿Por qué decidiste el violín? ¿Y cómo fue que empezaste en este campo? Yo diría que el violín es un poquito como difícil, ¿no? Más complicado como la guitarra, sí, o que otro instrumento.
Pues mi hermana Marisol tocaba viola en la Orquesta Juvenil de Tepoztlán, sí, y me invitó a unirme a la música, ¿no? Y me llamó la atención la flauta primero, la flauta transversal. Y después me dijeron, hay muchas flautas, vente a violín porque no hay muchos. Y me encantó el violín cuando lo empecé a practicar. Me gusta el violín, sus sonidos y la manera que se integra a la orquesta, porque al final yo no soy como solista, ¿no? Siempre en esta parte comunitaria que siempre me muevo, pues me gusta tocar en la orquesta, ¿no? Sí. Y siempre he tocado en las orquestas. Primero estuve en la de Tepoztlán y después fundamos la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo aquí en Cuernavaca, ¿no?
¿Esta orquesta dónde se ubica? ¿Dónde se empiezan a congregar ustedes?
Nos congregamos en Cuernavaca, en el Vergel. Hay un centro médico clínico del doctor Hugo Vargas, que ahí nos presta desde hace 15 años, 14 años. Este año, 2026, van a ser 15 años de la orquesta. Y nos presta ahí su centro médico para ensayar. Desde ese tiempo estamos ahí ensayando. Y son músicos, algunos de varios lugares del estado de Morelos, y pues de distintas profesiones y de distintos instrumentos, y ahí estamos.
¿Aproximadamente cuántos integrantes son? Y dime si llegan a ofrecer conciertos para el público.
Sí, somos, ahora hemos tenido como un ensamble más que una orquesta, uh-huh, pero hemos sido entre 20, 25 los que nos juntamos, y estamos colaborando ahora con un proyecto nuevo que se llama Orquestas Hermanas, que junta a tres orquestas más, una de Huitzilac, una de ahí mismo de Cuernavaca, pero es infantil y juvenil. Entonces estamos armando este proyecto de Orquestas Hermanas, y ahora cuando nos juntamos todos somos 45 personas. Y estamos dando conciertos. Uh-huh. Próximamente nos iremos a Colombia.
¡Ándale! ¿En este 2026? ¿Crees que lo van a realizar?
Sí, sí, sí.
Tienes que venirlos a contar aquí. Sí. Venir aquí a Tesoros Regionales para que, sí, nos cuentes y nos digas.
Sí, sí, sí.
Y se van a presentar dignamente representando a nuestro México.
Así es,
¿no?
Así es.
O nuestro Morelos también.
Morelos, porque llevamos mucha música de Morelos. Mucha música mexicana, pero también con compositores morelenses. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos por ese viaje y por ese proyecto, porque nace desde esas orquestas comunitarias que hay en Morelos.
Sí.
Y sobre todo, yo estoy muy contenta de que la OSFUM pueda seguir caminando en gran cantidad de instrumentistas o con pocos, pero seguimos caminando para llevar la música.
Y eso es muy importante. Oye, comentaste hace un momento de llevar la música de Morelos. ¿Cómo qué piezas estarían ustedes llevando allá por Colombia, Angélica?
Hay un compositor que es fundador de la OSFUN, que se llama Abelardo Olivera, que es de Amatlán, y vamos a llevar una sinfonieta morelense que es de él, que lleva unos ritmos de parecido a los chinelos, una fusión de los chinelos y música prehispánica, el Xochipitzagua, también que él instrumentó, y de Morelos es la chata. Esas son sus tres
es la tradicional, ¿no?
Sí, exacto.
Y te van a pedir lo de los chinelos, seguramente.
Claro, exacto, ¿no? Entonces también por eso las llevamos. Y hay otro compositor de Morelos también que nos acompaña, que se llama César Rosales, que también tiene una obra que se llama Raíces, que es una propia, y que estamos súper contentos con esa pieza, y también la vamos a llevar para allá.
Oye, Angélica, ojalá que sea posible que antes de que se vayan ese viaje maravilloso que se va a realizar en este 2026, vengan aquí a Tesoros Regionales, porque tenemos una sección de Tesoros Regionales Sonoros. Sí. Entonces, ¿qué mejor que ustedes que van en otro país representando a nuestro Morelos? Pues los escuchemos cómo interpretan estas piezas, que seguramente, pues bueno, ya con todos los ensayos que han tenido y la sintonía de cada uno de los instrumentos conjuntados, pues se va a ver precioso, se va a escuchar precioso.
Se va a escuchar y ver, porque justamente en la orquesta no solamente soy instrumentista de violín, creo que el arte no me deja tampoco ser solo instrumentista de violín, y de repente me dedico como a esto creativo que tiene la orquesta, que promueve la orquesta, que es que en el show haya escenografía, que
¿y tú te encargas de eso, Angélica?
Yo me encargo de idear ahí con David Hernández, que es como el mi compañero y mi pareja, que luego platicamos y estamos pues ideando a ver qué escenografía, a ver qué pieza, a ver qué vestuario, qué más nos complementa.
Eso quiere decir, como lo dijiste muy bien, que no tan solo van a poder escucharlos, sino a través de todo, hasta de su vestuario de ustedes. El vestuario, la forma en que ustedes mueven sus cuerpos, la escenografía, que seguramente tú, con toda la creatividad que tienes y toda tu formación que tienes en el Centro Morelense, es la Facultad de Artes. Porque también el Centro Morelense de las Artes pues está dedicado a la cultura. Sí. Pero en este caso tú en la UAM, con toda la información que te dieron ahí en la escuela y con todo lo que tienes, pues seguramente les va a quedar precioso, Angélica. Sí. Y qué orgullo para nosotros morelenses que vayan a tocar nuestra música a otros horizontes.
Sí, exacto. ¿No?
Pues vamos a escuchar, precisamente hablando de música, ahora con Jessica Hamed, Basta de Dramas.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Basta de drama. importa este corazón. No se preocupe, mi bruja dama, que sin planearlo y sin razón llegará el son.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Angélica Hernández, en esta tardecita, ella como artista multifacética, nos ha estado comentando, pues bueno, toda la enorme creatividad que tiene, donde desde empezamos ya con todo lo que tiene que ver como artista visual, pero también dentro de la música, cómo también crea hasta inclusive lo que puede haber detrás de un grupo de música, ¿no? Sé, Angélica, y sácame de esa duda, que ustedes en el 2025 también tuvieron mucho trabajo, que se estuvieron presentando. Háblame de alguna de las presentaciones que haya sido más significativa para ustedes.
Pues en a inicios del 2025 estrenamos el documental de los 12 años de la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo, y ese fue un super evento que nos marcó a muchos, porque además de ser encuentro, fue que grabamos tres piezas de aquí de Abelardo, de César. Estuvimos grabando ahí en la Casa de Cultura de Lázaro Cárdenas en Palmira, y hicimos el estreno del documental en el Cine Morelos, pero acompañando a ese documental se hizo una exposición pictórica. Sí. En esta idea que tenemos de enriquecer la música, se nos ocurrió a David y a mí que pudiéramos tener pintura en vivo en la grabación. Ajá. Entonces, resultado de esa pintura en vivo, hicieron unas piezas maravillosas del colectivo 18 y medio, y que hicimos en exposición.
¿Y ese documental se presentó aquí en nuestro Morelos?
Sí, en el Cine Morelos.
¿Pero en algún momento va a circular? ¿Lo van a hacer itinerante?
Sí, queremos hacer otra presentación. Digo, ese estreno fue un poco íntimo, digamos, reuniendo a muchos exintegrantes, a muchos familiares, amigos, pero sí queremos hacer otra presentación abierta al público, que conozca un poco de la música y un poco de la historia de la orquesta, y después hacerlo circular, porque sí, hay personas que nos los están pidiendo, compañeros, amigos que viven en Estados Unidos o que viven en Inglaterra, uh-huh, Iñaki, que ya nos dice, ya quiero verlo, cómo salió y así, y pues sí queremos que se difunda ese documental.
Bueno, mucho, hay que difundirlo muchísimo, sí, para que nosotros los conozcamos más. más, para que los identifiquemos y para que pongan, si es que salen hasta fuera de nuestro estado, pues muy, sí, muy en alto a nuestro Morelos. Ahora ya me estás diciendo cómo combinas precisamente todo lo que tiene que ver con el arte de la pintura, sí, con la música y ahora hasta con el cine.
Sí,
Angélica.
Sí, sí. Sí, pues nos propusieron hacer la historia de la orquesta y dijimos, bueno, sí, hagamos, e invitamos a Eduardo Millán, que fue el realizador del documental, y dijimos, ese día de la grabación queremos que haya música, queremos que estén los pintores ahí. Para los músicos fue una súper experiencia, ¿no? Poder tocar y que estén pintando lo que están escuchando, ¿no? Y sobre todo en la hora, en la presentación, pues fue un muy, muy grato poder ver las piezas expuestas ahí en la Galería del,
sí,
Cine Morelos.
No.
Y después se nos ocurrió en la presentación del documental, hay tres piezas que grabamos y aparecían. Y cuando estaban sonando, iluminamos unas piezas en el escenario. Entonces, ahí fue como al revés la experiencia, ya no pintabas y escuchabas, sino veías y también veías la pintura ya realizada, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una experiencia muy, muy padre la que hicimos.
Sin duda, sin duda, yo me lo estoy imaginando, pero ¿sabes qué, Angélica? Todo el enorme trabajo que hay detrás de cada actividad. Sí. Desde el grabado, la pintura, tu creatividad también, bueno, en la interpretación de es el tocar el violín, pero también hay una parte muy importante de tu trabajo. Eres una excelente promotora cultural y formas parte de un colectivo 18 y medio. ¿Quiénes conforman este colectivo y por qué se hizo o por qué se formó?
Pues el colectivo se reúne a partir de un mural, del mural que está en la fuente abajo del Calvario. En esa fuente ahí hay un mural que hicieron y a partir de ahí se empezaron a juntar. Yo me integré un poquito después, pero con la idea de poder aprender de
¿dónde
todos.
¿Dónde está el castillito?
Sí, el que
estaba. Que es un mural precioso.
Exacto, ese es, ¿sí?, el del colectivo 18 y medio. Y se pasaron ahí unos cuantos días, meses, no, ajá, sé cuándo, y después recibimos en Chocolates, también en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, y ahí aprendemos, el maestro Esquide, uh-huh, nos está
Víctor Esquide, que le Víctor mandamos Esquide, saludos a
sí,
Víctor,
claro, nos está enseñando a dibujar, ¿no? Porque, ajá, siempre nos dice que las manos, hay que ver la perspectiva de las manos, los pies, los puntos de fuga. Entonces estamos aprendiendo, digo, yo que hago un poquito de pequeño formato, sí, hay que hacer gran formato, ¿no? Entonces hay que practicar.
A través también del claro, mural, imagínate,
exacto,
nada más,
¿no? Entonces hay que practicar, ¿no? Hay cosas que yo temía hacer como más grande y a partir de estar ahí en el colectivo, pues estoy aventurándome a hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, entre Álvaro, Yaret, David, el maestro Esquí de Memo, estamos ahí haciendo, y hemos tenido una exposición sobre las danzas también en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Uh-huh. Hicimos una exposición en marzo pasado, bueno, del sí, año pasado. Y también las piezas que realizamos, pues bajo el cuidado de poder hacerla con una composición más clara, uh-huh, con una idea más clara, una investigación. Entonces todo eso nos da el colectivo también.
Pero además lo importante de todo esto, Angélica, es que los murales comunican.
Sí.
Tienen diferentes, dijéramos, mensajes. Y en este caso, el objetivo de Colectivo Pigmenti, Colectivo 18 y medio y después el Pigmenti, ¿cuál es el enfoque? Primero, por ejemplo, el colectivo del 18 y medio.
Pues el colectivo 18 y medio, yo creo que comunica ese aprendizaje que podemos darnos o compartirlo, ¿no? Porque así como el maestro nos enseña, así nosotros los jalamos a la música, ¿no? Sí. Para que tengan esta experiencia. Entonces el compartir yo creo que es el objetivo también del colectivo 18 y medio.
Claro, y del de Pigmenti, que también sé que estás muy activa, comentaba que precisamente este colectivo de Pigmenti, pues bueno, es un grupo de que son cuatro ustedes las que trabajan con el tema de la flora, la fauna de Morelos, y sí, que es como lo que te gustaba desde al principio, que dijiste, sí, que te gustaba la naturaleza.
Claro, no, colectivo de Pigmenti más bien es este, es la amistad de nosotros cuatro compañeras que estamos desde la universidad, que estamos compartiendo el arte, la ilustración, la pintura, el grabado, uh-huh, y que sigue trabajando como pequeños temas de para hacer exposiciones, para hacer venta, ¿no? También de obra. Y tenemos un proyecto que es fabuloso, que se llama Arte Viajero, uh-huh, que es este un intercambio entre alumnos o obra de Morelos y obra de Oaxaca, ¿no? Porque nuestra compañera...
¿Y van hacia allá? ¿Y Fátima, ellos vienen?
Exacto,
¿o cómo es?
Estamos los alumnos de la compañera Fátima, que, ajá, está en Oaxaca, nos mandan su obra y se exponen aquí junto.
Y la promueven ustedes,
exacto,
aquí.
Exacto. De hecho, Chocolates nos ha recibido como arte viajero. Fue esta exposición del 2025 fue obra pictórica de Oaxaca, uh-huh, y grabado de Morelos, ¿no? Entonces, sí, mis alumnos de grabado estuvimos exponiendo y ahora las obras de los dos están en Oaxaca.
Ajá.
Y están esperando a un espacio en la universidad de ahí de Miahuatlán en Oaxaca y para ser expuestas otra vez en conjunto, ¿no?
Oye, entonces, pero qué interesante que, sí, se dé ese intercambio, sí, porque así se conoce obra de nuestro Morelos o de artistas morelenses, sí, que se van para allá, así, y a su, sí, vez ustedes se traen obra de ellos,
sí,
entonces es un trabajo muy interesante,
sí, sí,
y
sí,
qué bueno que la cultura, pues bueno, se también se va diversificando, se van conociendo también, claro, ustedes y se dan a conocer,
sí,
¿no? No tan solo en nuestro Morelos, sino en otros estados.
Así es. Sí, sí.
A mí me gustaría que nos comentaras, Angélica, que seguramente ya ahorita a lo largo del programa has despertado mucha curiosidad,
sí,
a nuestro público. Si quieren conocer tu obra, es decir, tu obra pictórica, pero también cuando tengas ya un próximo evento, que vengas aquí a Tesoros Regionales y nos invites,
sí,
tu dijéramos, presentación musical, que ya les comprometí ahorita para Tesoros Regionales, sí, Sonoros, pero tu obra como grabadora, ¿en dónde la exponen? ¿En dónde la venden? ¿Cómo nos acercamos tanto a tu, en este caso, colectivo Pigmenti, que son artistas, son, uh-huh, egresadas de la UAM?
Sí.
¿Dónde podemos apoyarlas y adquirir sus obras?
Pues realmente estamos en Instagram, ¿no? Tenemos una tienda en Instagram que se llama así, Tienda Pigmenti, y yo tengo mi página en Instagram también que se llama, bueno, es un nombre muy largo, pero se llama AHM Angie Historias,
sí,
así, y así también me encuentran en Facebook, así también ahí comparto un poco de los procesos, de las invitaciones, de las exposiciones en donde he participado, en donde voy a estar, y pues ahí pueden adquirir también un poco de en los mercaditos comunitarios en Chocolates también.
Que es el tercer sábado, ¿no? De cada,
sí,
mes.
Exacto.
Ahí también te podemos buscar.
Ahí también me pueden encontrar.
Junto con, sí, tus compañeras.
Claro, exacto.
Sí. Muy bien, pues entonces es momento de apoyarlas a ustedes que, sí, son artistas, que son morelenses, que son jóvenes,
sí,
y que tienen mucho que compartir con nuestro público, Angélica.
Así es.
Pues muchas gracias por haber estado aquí en Tesoros Regionales. ¿Cómo te despides del público?
No, pues que sigan compartiendo todo lo que saben, porque hay gente que valora ese compartir y que pues nos sigan a todos y que muchas gracias.
Y yo muy agradecida contigo, Angélica, y felicidades por todo lo que realizas.
Sí.
Tienes un entusiasmo y una creatividad en todo impresionante.
Muchas gracias.
Muchas felicidades. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente día y mañana yo lo espero en punto de las 12 de la tarde.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.